nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Aquí les presentamos la emisión de lunes 13 de febrero de 2017. El impune Cerón, la PGR y los mágicos acontecimientos de Cocula. El pasado jueves 9 de febrero, las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos llevaron a cabo una reunión con la PGR. Esta es la primera reunión realizada en 6 meses, pues cabe recordar que los diálogos se rompieron en agosto del año pasado debido a que la exprocuradora Arely Gómez incumplió con el acuerdo de concluir las indagatorias por las actuaciones irregulares del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio. Durante la reunión sostenida el pasado jueves 9 de febrero, el abogado Vidulfo Rosales comentó que no hubo respuestas concretas a las preguntas de las madres y los padres sobre las investigaciones a funcionarios públicos como el actual director de la Agencia de Investigación Criminal, Omar García Arfuch, cuyo número de contacto y el del exsecretario de Seguridad Pública de Guerrero, Leonardo Vázquez, están inscritos en una libreta asegurada al presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, presuntamente involucrado en la desaparición de los 43 normalistas. Tampoco se dio información sobre los datos ocultados al grupo interdisciplinario de expertos independientes, entre ellos la confirmación del trasiego de droga de Iguala hacia Chicago, a través de camiones de pasajeros, ni de la estructura criminal de Guerreros Unidos. La reunión de 3 horas estuvo a punto de romperse, sobre todo cuando la visitadora general de la PGR, Adriana Campos López, pretendió justificar la actuación del exfuncionario de la PGR, quien hoy se desempeña como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional. Incluso afirmó que la actuación de Tomás Cerón fue con la intención de realizar la búsqueda lo más pronto posible. La visitadora Adriana Campos presentó el acuerdo de conclusión de la investigación seguida a Tomás Cerón sobre las irregularidades en las diligencias realizadas en Cocula, en la cual se desechan más de la mitad de las 18 responsabilidades imputadas para llevar a cabo una investigación penal, dejando únicamente un proceso administrativo. Aquí les dejamos el audio donde Vidulfo Rosales habla sobre dicho documento.
Hoy se trata de lo siguiente, compañeras, compañeros, como ustedes recordarán, en el río San Juan se dice que se encontraron los únicos restos de los únicos estudiantes que hoy han sido identificados, que es uno, es Alexander Mora Venazio. Eso, a los ojos del Estado, daría fuerza a la hipótesis de que en el basurero Cocula fueron incinerados los 43 estudiantes. Y nos dicen ellos que como prueba de ello, pues es que ya se encontró ahí el resto de Alexander Mora Venancio. Entonces eso apuntaría a que efectivamente en el basurero fueron incinerados nuestros compañeros. Como también saben ustedes, esa hipótesis pues ya ha sido bastantemente cuestionada, ha sido hecha pedazos por grandes dictámenes científicos de alto rigor, como el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el propio equipo argentino de antropología forense. Y más aún, se realizó y se emprendió una investigación interna por ahí del marzo del año 2016. Esa investigación prácticamente concluyó en el mes de agosto del año 2016. Nosotros teníamos conocimiento que ya había un proyecto y que el gobierno se estaba negando a darnos a conocer ese proyecto de resolución que había. Finalmente, no nos, el 18, que fue la última reunión, el 18 de agosto del año 2016, la Procuradora General de la República, en ese entonces Arely Gómez, fue incapaz de darnos a conocer la resolución. No quisieron avalar el proyecto que tenía el licenciado César Alejandro Chávez. Y el proyecto, en términos concretos, lo que dice es que hubo 18 irregularidades, la mayoría de ellas dan para procedimientos penales en contra de Tomás Cerón de Lucio y otros funcionarios más. Y lo que nos dice es que todos los que declaran sobre la verdad histórica fueron torturados. Y también lo otro que nos dice es que Tomás Cerón de Lucio manipuló la escena del crimen como él quiso, llevó a una persona detenida sin que esa diligencia fuera registrada formalmente en el expediente. No le pusieron defensor a esa persona, no hay cadena de custodia de las cosas que fueron sacadas, de las bolsas que supuestamente se sacaron de ahí. Tomás Cerón de Lucio filmó todo lo que estuvo haciendo y editó los videos que presentó a la Procuraduría General de la República. En fin, compañeros, lo que hizo Tomás Cerón de Lucio y gente de la Procuraduría General de la República es manipular todo lo que ahí había. En consecuencia, hoy por hoy no podemos saber, no hay certeza legal de que esas bolsas ahí hayan sido encontradas o si en su defecto fueron sembradas ahí en cualquier momento.
Una nota sobre el hallazgo de fosas y las heridas abiertas por la guerra en México. Luego de 7 meses buscando e identificando restos de desaparecidos en el predio Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, las compas del colectivo Solecito informaron que han encontrado hasta el momento 116 fosas clandestinas con al menos 189 cuerpos. Lucy Díaz, integrante del colectivo Solecito, comentó que en tan solo 94 fosas fueron exhumados 189 cuerpos y se espera que puedan identificar más restos enterrados en esas fosas clandestinas. En Torreón, Coahuila, fueron encontradas 5 fosas clandestinas, de las cuales fueron exhumados también varios cuerpos. Estos hallazgos forman parte de los esfuerzos de familias, madres, padres, hermanos y organizaciones quienes han emprendido la búsqueda de sus familiares a pesar de la ineptitud de las autoridades indolentes. Noticias sobre las caravanas por los 43. Y el sábado 11 de febrero, las madres y padres de nuestros 43 compañeros normalistas desaparecidos partieron en caravanas hacia distintas ciudades del país, donde llevarán a cabo reuniones, marchas y manifestaciones para exigir la presentación de los desaparecidos. En esta ocasión, el Comité de Madres y Padres emprendió 2 caravanas hacia el norte y el sur del país, las cuales partieron de la ciudad monstruo. La caravana que va al sur recorrerá Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos y concluirá en Hidalgo. La que se dirige al norte visitará San Luis Potosí, Querétaro, Guadalajara y Michoacán, con la finalidad de hacer contacto con colectivos y organizaciones que actúan en dichas entidades e impulsar una lucha conjunta no solo en apoyo al caso Ayotzinapa, sino de otras demandas populares. En los primeros reportes de las caravanas supimos que el sábado 11, las madres de los desaparecidos y estudiantes de la normal participaron en una conferencia de prensa en Tuxtla Gutiérrez, donde además invitaron a sumarse a las acciones planeadas. Ese mismo día, antes de que partiera la caravana hacia el norte, en el Café Zapat comentaron lo siguiente.
Entonces, señores, sigamos adelante, ¿verdad? Nosotros seguiremos adelante, ¿verdad? Nosotros hemos visto, pues, esta reunión no hubo nada. No, absolutamente, desde que dieron, ¿verdad?, el informe, el grupo independiente, ¿verdad?, de expertos, en abril, ¿verdad?, todo, las líneas de investigación están ahí. O sea, la investigación interna que se pidió contra Tomás Cerón, ¿verdad?, que en su momento había una persona, ¿verdad?, de César Chávez, que estaba haciendo eso, ¿verdad? Que tenía como 18 señalamientos hacia este señor, ¿verdad? Pues al no querer firmar, podemos decir el presidente, pues él no cedió a sus caprichos, ¿verdad? Y lo corrieron. Entonces se hizo otra investigación totalmente, ¿verdad? Y a esta persona, ¿verdad? Que nos está haciendo la investigación que sacó, ¿verdad? De 7 puntitos, ¿verdad? No, pues agarraron el 26, o el 27, agarraron a un detenido y lo hicieron confesar, ¿verdad? Que había tirado unas bolsas en el río San Juan. Y al otro día, pues el Tomás Herón, pues fue a ver si de veras era cierto lo que estaba diciendo este amigo.
El domingo 12, las madres y los padres marcharon en Oaxaca junto con los profesores de la sección 22. Como acto final, se llevó a cabo un mitin en el Zócalo para recibir la caravana y escuchar el mensaje de las madres y los padres de los desaparecidos. Crónica de la Masacre, segunda temporada, episodio 3. Del Puente del Terror al despertar entre disparos. Y regresamos con los testimonios de la barbarie que desangra a México. Los hechos violentos no cesan en el país. En las últimas semanas, la guerra se ha intensificado en varios frentes. Asesinato de defensores del territorio, allanamiento de moradas, desapariciones y fuertes operativos militares. El 1 de febrero fueron encontrados sin vida 6 jóvenes que fueron desaparecidos 2 días antes, durante la irrupción de un grupo armado la madrugada del lunes 30 en el poblado de Achotla, en el municipio de Mochistlán, en Guerrero, donde se llevaron a 6 hombres y a 2 mujeres. Entre el 4 y el 5 de febrero fueron asesinadas al menos 11 personas, entre ellas 4 mujeres y un bebé. En Guerrero, las bandas de narcos siguen sembrando el terror sobre comunidades enteras. La madrugada del 7 de febrero, un grupo de sicarios tomó por asalto la comunidad de San Gregorio, Tetipac, y amenazaron con desaparecer y asesinar a todas las personas que fueran vistas después de las 10 de la noche por las calles. Y también en Puebla, cerca de 50 sicarios con armas de alto calibre sitiaron la población de San Isidro, Monterrosas, en Palmar de Bravo, la tarde del miércoles 8. Con toda impunidad y el beneplácito de la gendarmería y el ejército, los sicarios asesinaron a 5 personas y sembraron el terror en la población durante varias horas. En Michoacán, el jueves 9 de febrero, fueron asesinadas 6 personas en la entidad, 2 personas ejecutadas sobre la carretera Santa Ana-Uriangato, un cadáver encobijado en Morelia. En Lázaro Cárdenas, un grupo de sicarios asesinaron a 2 personas en plena calle. Y también en Zacatecas regresaron las noches de terror y miedo. La madrugada del viernes 10, un comando armado con rifles AK-47 dispararon decenas de tiros sobre 2 viviendas en la calle Benito Juárez de la comunidad de San Ramón, en el municipio de Guadalupe, y se llevaron a 4 adultos, una joven y un bebé. La violencia y la impunidad siguen, también la urgente necesidad de denunciarlas y hacerles frente colectivamente. Desde este espacio gritamos: ¡alto a la guerra ya!
Internacionales.
Francia. La peste del fascismo corriente se expande. Como se hace costumbre en este campo de concentración llamado Planeta Tierra, el jueves 2 de febrero, el joven Teo, de 22 años de edad, tuvo la desgracia de encontrarse con 4 policías de la Brigada Especializada de Terreno, encargada de la represión de los barrios populares franceses. Los policías interpelaron a Teo. Además de someterlo e insultarlo, uno de ellos lo golpeó con su macana telescópica en un movimiento horizontal dirigido a las nalgas del joven, atravesando el pantalón y provocando una grave herida, lo que revela la intención de agredir sexualmente al joven. Políticos, autoridades y policías intentaron minimizar los hechos, algunos hablando de lo difícil que es la tarea de los agentes en los barrios populares, otros llegando al extremo de decir que el agresor no tenía la intención de violar a Teo. En la casta política nadie se quiere enemistar con la policía, por lo que los delitos de los agresores han sido rebajados, descartando en particular el cargo de violación. En los días recientes se han producido múltiples manifestaciones de repudio a la policía y de apoyo a Teo y a todas las víctimas de violencias policíacas. En los barrios populares, la protesta cobra forma de ataques contra la policía, generando una situación explosiva. Desde la ciudad monstruo hacemos eco de la indignación de la víctima y las comunidades hartas de la violencia policíaca. Con ellas decimos, chinga a la policía. Colombia. Asesinan a Luz Herminia Olarte. El pasado 7 de febrero fue encontrado el cuerpo sin vida de la lideresa comunitaria y defensora Luz Herminia Olarte. El cuerpo de Luz Herminia fue encontrado en una fosa donde la semisepultaron entre matorrales y ramas. Luz Herminia Olarte tenía 51 años y era madre de 4 niños. Pertenecía a la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Llano Ochalí en Yarumal, localidad de la que fue secuestrada el pasado 28 de enero. La muerte de Luz Herminia se suma al asesinato de otros 18 líderes sociales en Colombia en lo que va del año, 5 de los cuales han ocurrido en Antioquia.
Pues la señora Luz Herminia, según la información que nosotros tenemos, pues era una lideresa de la Junta de Acción Comunal del Llano de Chalí, en Yarumal. Uh-huh. Hacía varios días estaba desaparecida. Luego es encontrada el pasado 7 de febrero, asesinada vilmente, con un modus operandi muy dantesco. La asesinan a machetazos, intentan sepultarla en una zona rural del municipio de Yarumal, y bueno, pues condenamos este y todos los asesinatos que en Antioquia están surgiendo, y sobre todo los asesinatos de líderes y lideresas que cumplen un papel fundamental en la construcción de la paz.
Avisos. Jornada de murales por el agua. Desde el universo de las redes sociales, la Asociación de Agua Potable, Unión y Progreso convocan a participar en la segunda jornada de murales de cuidado del agua. Dichas jornadas se llevarán a cabo en la comunidad Ignacio Allende, en Huixquilucan, Estado de México, durante todos los domingos entre el 19 de febrero y el 19 de marzo. Para mayor información, visita la página de Facebook Asociación de Agua Potable, Unión y Progreso.
Nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Resistencia, resistencia, resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.